Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Contreras.
Muchas gracias.
Es un placer, es un lujo escucharle. Y después de haber estado tantos años juntos con usted, que yo no sabía nada de la Inquisición, no tengo perdón, ¿eh?
Es un problema de la universidad.
Es un problema. Tampoco le he hablado ya a usted del siglo XIX.
Estoy esperando. Ya le he leído algunas cosas.
Que... Es un lujo porque don Jaime Contreras ha dedicado toda su vida a estudiar la Inquisición. Y aquí estamos comprobando un asunto, que la realidad es mucho más interesante que la ficción.
Sí, claro.
El tópico sobre la Inquisición. Y en el último programa, bueno, queridos amigos, que ustedes no han visto los programas anteriores, no se preocupen, están en la red, pinchan en la red y se ponen al día. Y en el último programa decía con mucha gracia que los juristas le habían sacado la tarjeta roja o amarilla.
Algunos.
Cuando habla en la Inquisición, él, en sus estudios, de delitos menores. Porque estamos haciendo la tipología del delito de la Inquisición. Judaizantes, habíamos visto, musulmanes, luteranos.
Moriscos,
o sea, musulmanes convertidos, y nos habíamos quedado en los delitos menores, que no sé lo que es eso.
Usted bueno, a partir de los años 40 del siglo XVI, el tribunal orienta su actividad esencialmente al control de las llamadas heterodoxias sociales. Heterodoxias de naturaleza religiosa, pero que afectan a la sociedad de cristianos viejos.
Es decir, pues ahora entramos ya lo que hacen los cristianos.
Sí, sí, es decir, ciertas heterodoxias que son susceptibles de ser heréticas o sospechosas de ser heréticas y que realmente el tribunal considera que forma parte de su... están bajo su jurisdicción. Primero, ser heréticas o ser sospechosas de herejía.
Pues ni me imagino a qué se puede referir usted, fíjese.
Pues me refiero a todo ese enorme cúmulo de actividades y de dichos y hechos que pueden ser constitutivos heréticos. Previamente a esto, a explicar esta tipología, conviene indicar que esta actividad está muy vinculada a la estrategia de la pastoral eclesiástica derivada de las disposiciones conciliares de Trento. Es decir, Trento impone un esquema de reforma de la Iglesia Católica, y no solamente de reforma en sus estructuras, sino también de predicación y de enseñanza de la nueva, digamos, no de la nueva doctrina, pero digamos de las formulaciones tridentinas, para que éstas lleguen al mayor número de cristianos, ¿no? En este sentido hay que decir que la Inquisición es colaboradora desde el punto de vista de la sanción penal, de la estrategia de adoctrinamiento de la pastoral eclesiástica. Es decir, el inquisidor se convierte en sujeto colaborador con el misionero, con el predicador.
Bueno, lo cual
quiero decir que
entra dentro de la lógica de esa sociedad sacral,
sí, sí,
que crea un tribunal para contribuir al fin de la sociedad, que es la salvación.
Y esto origina pues una estrategia muy precisa en la que los llamados familiares y comisarios aquí sí que detectan estas heterodoxias.
Los delitos menores.
Ese conjunto, ese enorme y significativo grupo de naturaleza delictiva que voy a tratar de explicar según las categorías de los propios inquisidores.
Bueno, adelante.
En primer lugar, los inquisidores consideran importante controlar las llamadas proposiciones heréticas. Es decir, aquellas manifestaciones de uso coloquial o de uso popular que ponen en cuestión algún dogma importante. Por ejemplo, es importante asentar el principio de la transustanciación eucarística, asentar el principio de que en la Eucaristía está verdaderamente presente el sacramento.
Quizá porque los luteranos la harían.
Claro, es decir, es una respuesta, por eso he dicho que es complementaria con la predicación tridentina.
Claro.
Asentar el principio de la transustanciación de la fe, asentar el principio de la Trinidad, asentar el principio de la virginidad de María. Estas manifestaciones que en el lenguaje popular se expresan de una forma más o menos abrupta, siempre con determinado tipo de escándalo social, que es cuando interviene el Santo Oficio, pues son los que determinan las llamadas proposiciones heréticas, que en función de las circunstancias en las que esa manifestación se produce, llegan o no llegan al Tribunal del Santo Oficio.
O sea, depende el familiar lo que...
Depende el familiar o de las llamadas visitas de inspección que con cierta frecuencia realizan los inquisidores al visitar su distrito. Y entonces ahí el inquisidor llega a Mondoñedo y el Mondoñedo se asienta durante 15 días, hace un edicto y entonces aparecen manifestaciones de ciertas características heterodoxas. Pues una persona que en la taberna habló de que la Virgen no podía ser virgen habiendo sido madre, por ejemplo. Cuando esa afirmación se realiza de una forma permanente, con un cierto grado de pertinacia o un cierto grado de asertividad frente a otras personas, pues puede ser sujeto de un proceso inquisitorial. Unas veces bajo sospecha vehemente de herejía, u otras veces bajo sospecha de leve herejía. Esto lo digo porque si es debemente tiene unas calificaciones procesales distintas, así es.
Mira, ya se ve que esto es más serio de lo que parece, esto de la Inquisición, y más complejo.
Más complejo. Bueno, pues esas son unas llamadas proposiciones heréticas. Otra proposición herética que realmente se expresa con cierta frecuencia es la llamada simple fornicación.
¿La qué?
La llamada simple fornicación.
¿Eso qué es?
Pues la simple fornicación es el control por parte de la Inquisición de una frase que en lenguaje popular se dice muchas veces, según la cual el acceso carnal de un soltero y una soltera no es constitutivo de pecado. A veces bajo esta frase se justifica la prostitución, por ejemplo. Se justifica que un caballero diga, un señor diga, que bueno, pues el
he ido a echar una cana al aire.
Bueno, sí, asistir a un prostíbulo no es constitutivo de delito. El problema no es que diga, no es lo que haga, sino que lo diga.
¿Cómo?
Que el problema para la Inquisición no es que haya ido a una casa de prostitución o que tenga relaciones con una soltera. El problema es que lo manifieste como tal.
O sea, vamos a ver si lo entiendo yo. Vamos a ver. El problema no es que un señor se acueste con una señora que no es su mujer. Eso es un pecado.
Eso es un pecado.
Y eso la Inquisición no tiene nada
no
que ver.
No tiene nada que ver.
Eso es un problema del confesor.
La Inquisición no procesa el pecado. La Inquisición procesa el pecado de herejía que se formula explícitamente en una proposición.
O sea, el problema es si yo digo que eso no tiene importancia y que eso se puede hacer y que eso es lícito, entonces, oiga, venga usted para acá.
Claro, claro.
Entonces cuando la Inquisición dice, oiga, pájaro, ven aquí.
Exacto. Ese es el delito de la simple fornicación.
¿Y eso es lo que llama usted la simple fornicación?
No lo digo yo, es una categoría teológica. teológica que los inquisidores...
Ah, pues es muy interesante esto, ¿eh?
Sí, que los inquisidores naturalmente procesan. El delito de la simple fornicación, ¿eh? Y luego hay otra proposición importante, es la llamada blasfemia herética.
¿Blasfemia herética?
Sí, es aquella blasfemia que supera el concepto, digamos, de es abrupto o de insulto y que pasa a formar parte de una cierta proposición. Por ejemplo, si yo digo Cristo cornudo, por ejemplo, esa frase puede ser interpretada como una, no como una blasfemia en sí misma, sino como una blasfemia que encierra un cierto juicio con sabor a herejía o sabor a heterodoxia. Las llamadas blasfemias heréticas, nosotros las hemos catalogado, hay todo un. Esas son, digamos, son susceptibles de procesos penales, procesos inquisitoriales, bien sospechosos de herejía vehementemente o bien sospechosos de herejía en función de las categorías, ¿no?
Y estos son todos los delitos menores que a los que
usted... Esta es una parte de los llamados delitos menores. Las proposiciones heréticas. Otra tipología delictiva es la bigamia.
¿La bigamia?
La bigamia, sí. La bigamia es otra tipología delictiva. La Inquisición procesa a los bígamos. Es decir, aquellas personas que han contraído matrimonio...
con dos señoras a la vez.
Sí, estando viva su anterior cónyuge. Esto es un fenómeno interesante porque... no solamente porque consagra la indisolubilidad matrimonial, sino porque controla los flujos migratorios. Es muy determinante y muy interesante comprobar cómo la bigamia aparece en los llamados movimientos migratorios de golondrina. Es decir, claro, campesinos que se trasladaban de unas zonas a otras
temporalmente,
y
iban a hacer la vendimia, y mientras hacen la vendimia se casan con una vendimiadora.
Es, o por ejemplo también en los procesos, es decir, en el control de la emigración con indias.
Ah, claro.
Tenemos un libro muy interesante que se llama la bigamia transatlántica, ¿no? Casos de gente.
¿Pero esto no se controlaba con los libros parroquiales?
Sí, bueno, pero los libros parroquiales
se hacían trampas.
Sí, claro, y no solamente eso, es que a veces no pasaban por los registros parroquiales, porque la Iglesia determinó la nulidad de los llamados matrimonios in facie Dei.
¿Los matrimonios sin qué?
In facie Dei.
O sea, usted dio unas palabrotas.
Sí, bueno. el Trento determina, el Concilio de Trento determina, digamos, las nuevas estructuras que han de acompañar al matrimonio eclesiástico, que consiste en la predicación de la publicidad de los contrayentes, lo que se llaman las famosas
amonestaciones, quizás.
Las famosas amonestaciones, donde se hace explícita que fulanito y zutanita no tienen impedimento, y luego también el control de ese sacramento por una autoridad eclesiástica debidamente autorizada. Porque la Iglesia aceptó durante algún tiempo, antes de Trento, el llamado matrimonio ante Dios. Es decir, la voluntad de los contrayentes, previamente expuesta ante la comunidad,
era
poniendo como testigo a Dios. Y eso se identificaba como sacramento, porque el sacramento del matrimonio parte de que los ministros
son los esposos.
Los esposos que se otorgan mutuamente en explícito acto. Bueno, pues la bigamia es un elemento importante también, que incluso pues podemos decir que a lo largo de todo el periodo, desde 1530 hasta 1700, que es cuando podemos tener una cuantificación de este tema, esto significa aproximadamente un 15% de la actividad.
O sea, importante, ¿no?
Sí, importante. Es muy importante el control migratorio. Los inquisidores, los familiares y comisarios del Santo Oficio ponen el ojo en este proceso migratorio. Gallegos que vienen a la meseta, andaluces que van a...
Y además la señora segunda con la que se casa a lo mejor ni se entera que...
Obviamente, claro, de eso se trata. Por eso se hacía la bigamia, naturalmente, en una sociedad donde realmente la sedentarización de la población es plena, pues hay procesos, claro, de bigamia.
Una de repente se entera que este señor está casado con otra, claro, en su pueblo.
Por supuesto, claro que sí. Entonces hay el tribunal, digamos, que coadyuva con esta pastoral tridentina del control de la estado.
Usted está exponiendo toda tipología, me entran ganas de preguntar, pero yo creo que este es otro programa, cuando yo creo que tenemos que hablar de cómo se hace un proceso y cuáles son las penas que van aparejadas. Sí. Uh-huh. Estamos reservando esto para, bueno, ¿y qué se hace con un bígamo? ¿Se le da un cachete? ¿Se le da...?
Eso está perfectamente regulado.
Bueno, pues eso en otro programa, porque la tipología no sé si le quedan más
cosas. Sí, queda.
Oiga, luego está el
enorme campo de la superstición.
Ah.
Claro. Es decir, la Inquisición colabora, digamos, en el proceso de racionalización de las creencias, entre comillas. Quiere decirse que en ese proceso de aplicar la pastoral tridentina según los criterios del concilio, llevados a cabo por los obispos fundamentalmente, los inquisidores colaboran a desterrar todos aquellos elementos de cultura popular que son elementos supersticiosos. La hechicería es un objeto también de control inquisitorial, la nigromancia, la quiromancia y sobre todo la brujería. Y aquí se desarrolla toda una categoría importantísima, que conviene indicar, ¿no? Los inquisidores fueron los primeros agentes de la justicia regia y de la justicia eclesiástica en desterrar el delito de brujería.
¿Qué me dice?
Sí, claro.
Oiga, espere, que me froto los ojos.
Sí, la brujería...
¿Qué dice usted? Que la Inquisición destierra el delito de brujería.
La Inquisición es coadyuva a eliminar la creencia de la brujería en los territorios de la Corona de Castilla y la Corona de
Aragón. Explíquese usted eso.
Sí. La brujería es un delito explícito, naturalmente, es una herejía explícita. ¿Qué es la bruja? Aquella que hace un pacto, la bruja o el brujo, aquella que hace un pacto explícito con el demonio. Eso se explica y se categoriza y se hace una categoría de ella en torno a esa expresión que constituye el llamado sabato aquelarre. Bueno. La Inquisición controló muy de cerca ese proceso y prácticamente lo excluyó y lo eliminó, pues a partir de los famosos, del famoso auto de fe de Zugarramurdi en 1509. Tiene lugar el famoso auto de fe de Logroño.
Se está refiriendo a Zugarramurdi, Navarra.
Navarra, claro, claro.
Donde ahí no se hicieron barbaridades con las brujas.
Las brujas de Zugarramurdi fueron procesadas en un auto famoso en el Tribunal de Logroño, en esta fecha que le digo, donde fueron quemadas 24 brujas, aproximadamente.
Yeah.
Brujas y brujos. Esto originó un problema importante porque el Tribunal de Logroño, al Tribunal de Logroño, después de esta sentencia, se presentó un inquisidor, el inquisidor Salazar, que promulgó un voto particular frente a la sentencia que ese tribunal había dictado y que el Consejo de la Suprema había ratificado. Y esto es objeto de un análisis muy singular y muy objeto de un estudio muy importante que realizó el profesor Gustav Hennissen en un libro que se llama El abogado de las brujas, The Witch's Advocate en inglés. Salazar propuso a la Suprema una propuesta de voto indicando que no tenía certeza de que ese delito de brujería se hubiese sido explícito y real. Entonces formuló una serie de quejas y propuso que el tribunal volviese a investigar los acontecimientos de Zugarramurdi. Esta investigación la llevó a cabo este inquisidor durante casi 2 o 3 años, volviendo a hacer la investigación, que esa investigación son los llamados papeles de Salazar, que constituye uno de los elementos cualitativamente más importantes de la brujería, de la historia de la brujería en Europa. Porque Salazar llegó a demostrar la ficción, la falsedad de todas las testificaciones que se habían producido, en base a las cuales se generaron los procesos de Zugarramurdi. Tal fue la rotundidad de los argumentos de Salazar que el propio Consejo de la Suprema decretó la falsedad de los delitos de brujería. Y en el famoso auto de 1614 el Consejo decreta que la brujería no tiene ninguna justificación teológica ni jurídica y que es una falsedad. Y por lo tanto determina toda una serie de medidas de carácter preventivo que tratan de eliminar ante el Tribunal del Santo Oficio las acusaciones de personas de brujería. Y a partir de este momento la Inquisición no condena a ninguna bruja.
La brujería, la Inquisición en España.
En España.
Pero fuera de España yo creo que sí, ¿no?
Bueno, claro, las famosas persecuciones de brujas son notorias en toda Europa, en Escocia, en Francia, en Alemania. En Alemania, bueno, pues en Alemania del siglo XVII, pues persiguió, bueno, no persiguió, procesó y quemó a más de 25.000 brujas.
¿Qué me dice usted?
Claro.
¿Y esto sin leyenda negra?
Esto sin leyenda negra.
Me cachis, o sea, nosotros quemamos 29 brujas.
En el total de procesos inquisitoriales respecto de la brujería, no, creo que no llegan a 250 las brujas quemadas durante todo el periodo antes de los procesos de Zugarramurdi.
Y nosotros, cuando el propio proceso el propio Tribunal de Inquisición rectifica su fallo investigando que han sido falsos,
claro,
los alemanes queman 25.000 y no tienen leyenda negra.
Sí, bueno, el siglo XVII es el siglo de la caza de brujas en toda Europa. Lo que quiero indicar es
son los tribunales protestantes.
Protestantes y católicos, tampoco hay que...
¿También en Alemania?
Sí, claro, pero fundamentalmente protestantes, sí. Y escoceses también.
¿Y no tienen leyenda negra los alemanes?
Bueno, la leyenda negra, si quiere hablamos de ella, pero es otro elemento también coadyuvante a lo que estamos diciendo, pero que tiene otras connotaciones.
Claro. Pero me parece muy desproporcionado.
No, claro que es desproporcionado, pero lo que quiero reivindicar es que es la figura intelectual de Salazar Frías,
¿no? Sí, sí.
Porque estamos hablando de un inquisidor con una mentalidad empírica, un jurista que educado naturalmente en los principios del escolasticismo, de la escuela filosófica de las universidades españolas, que plantea problemas de entidad social y cultural bajo criterios realmente racionales y empíricos, ¿no? Y que explica, pues, explica cómo en esa escuela de Salamanca y Alcalá se gestionan los intelectuales más importantes que formulan principios como pues los del padre Vitoria o el padre Suárez, ¿no? Los principios digamos los preliminares de los llamados derechos humanos.
Pero no se llamaba Montesquieu.
No se llamaba Montesquieu, era el padre Vittoria y Suárez.
Padre Vittoria.
Y Salazar Frías.
Salazar Frías.
Mi querido amigo Gustav Henningsen, que a lo mejor me oye, pues dirá que. Bueno,
el que le sacó del rebaño.
El que me sacó a mí de los rebaños.
Estaba usted entre los rebaños de ovejas.
Es un gran amigo mío. Sí.
De los grandes poseedores
de ovejas. No, lo digo porque es un libro que merece la pena. Tiene un éxito importante en toda Europa, ¿no? Porque pone de relieve que en la España del siglo XVI tenemos unos intelectuales que, naturalmente, habían pensado en estos elementos de análisis de la globalidad y de los problemas de globalidad del momento.
Bueno, no sé si hemos acabado con la tipología.
No, no hemos acabado, nos quedan algunos delitos. Delitos contra el Santo Oficio.
Ah, venga, siga.
Los delitos contra el Santo Oficio, que son propios y normales, es decir, una actividad, una institución como la del tribunal, se defiende naturalmente contra aquellos que la atacan, bien de forma implícita o bien de forma explícita. Impedir el recto y libre ejercicio del tribunal o atacar a un familiar del Santo Oficio, pues son constitutivos de delitos sospechosos de herejía, no de una manera explícita, sino de una manera implícita.
Bueno.
Y luego tenemos otro grupo importante, aunque menos significativo, pero también importante, es la homosexualidad y el bestialismo. Aspectos que son considerados también heréticos por hacer un uso
contra natura.
Contra natura.
Bueno, hay un tema en los últimos minutos de este programa que nos quedan, que además usted es experto en su rigor, que es el cuántos.
El cuántos. No podemos hablar del cuánto, no podemos dar una cifra, nadie va a dar una cifra exacta de cuántos fueron los procesados por el Santo Oficio. Podemos acercarnos.
Pero en lo que usted ha estudiado.
Sí, pues podemos hablar con certeza prácticamente plena que entre 1540 y 1700 los procesados.
¿Por qué hablamos con certeza plena?
Con certeza plena porque hemos estudiado los procesos porque tenemos documentación suficiente para.
Usted se ha limado ahí, Babel.
No, todas las series anuales. Tenemos prácticamente.
¿Y se los ha contado todos?
No solamente me los he contado, los hemos estudiado, los hemos analizado y los tenemos en un ordenador.
¿Cuántos?
Pues desde 1540 hasta 1700 aproximadamente unos 45.000.
Desde 1540. ¿A
1700?
Estoy haciendo la resta. ¿Cuántos años van?
Pues 160 años.
¿160 años? ¿Cuántos?
50.000. No llega, 45.000. Entre 45.000 y 50.000. Ahora mismo no recuerdo las cifras exactas, pero vamos, en torno a eso están publicadas.
Bueno, pues hay que hacer una división, a ver cuántos sale.
Ahora a eso le añadimos la etapa previa desde 1478 a 1540, que no podemos determinarlo porque no tenemos las estadísticas, no tenemos por la carestía de tribunales, pero podemos calcular en torno a 10.000 más.
55.000.
Sí. Y luego, pues podemos añadir los del siglo XVIII, que pueden ser aproximadamente unos 20.000 en todo el.
70.000.
Sí, por ahí.
70.000. Pues hay que hacer una división, pero casi, no lo sé, salen a 300, 400 por año.
Sí, no, pero las cifras del Santo Oficio ubicadas en una geografía como es la península y como son los territorios de Indias y los tribunales de Italia, pues hay que indicar que la actividad del tribunal, salvo algunos momentos, fue bastante laxa, ¿no?
¿Cuántos condenados a muerte?
Pues 1,5% de la actividad total.
¿1,5%?
Sí, aproximadamente 1.500 personas fueron relajadas en efigie y en persona.
¿Qué es relajadas en efigie?
Relajadas significa son entregadas al brazo secular por ser manifiestamente heréticos y susceptibles de ser...
¿En efigie qué es?
En efigie es aquellas personas que han huido o han muerto y son procesadas en ausencia.
O sea, y en total, oiga, pues si a mí me habían hablado de 500.000 en la hoguera.
Pues no, no son 500.000 en la hoguera.
¿Son 1.000?
Sí, aproximadamente 1.500.
¿1.500 en cuántos años?
Entre 1.540 y 1.700 hemos evaluado en torno a 1.500 personas.
Oiga, eso con los 30, con las 30.000 brujas de Alemania.
Sí, es evidente, hay una gran diferencia.
¿Y
sí.
por qué no tienen esos su leyenda negra?
Ese es un tema, si quiere hablamos del tema, ¿no? Pero ya sabe usted que eso forma parte de la geopolítica y de la geoestrategia.
O sea, nosotros con 1.500 años, con 1.500... Bueno. Bueno, nos quedan todavía cosas en el tintero, ¿eh?
Muy bien.
A mí me gustaría, y lo dejamos anunciado para un próximo programa, o sea, porque, bueno, ya hemos visto, por dar cifras, que parte de la pena puede ser la condena a muerte. Pero habrá otro tipo de condenas,
por supuesto.
Entonces, Vamos a ver si le parecen otro programa los procesos.
Muy bien.
Ahora está de moda hacer, ahí hay un de eventos que hacen lo de los tormentos, exposición de los elementos de tormento, de la Inquisición. Hablaremos de esos temas también. Vamos a contarlo todo, porque, como hemos dicho, la realidad es mucho más interesante que la ficción. Oiga, hay que ver, nos ganan por goleada los alemanes,
Es la campaña propagandística, claro.
Pues nada, querido profesor, muchas gracias por habernos acompañado durante este programa. Quedamos emplazados para otro. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.